Tu Mazda híbrido o eléctrico con hasta 7.500 euros de descuento. Mazda Almenar.
Te mueven los impulsos, te hacen sentir vivo, te hacen volar, fluir. Aquí tienes uno nuevo, con un sistema híbrido inteligente, con dos motores eléctricos, la última tecnología en seguridad y conectividad de serie. Nuevo Honda Jazz híbrido, más avanzado, dinámico y eficiente.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186. Amigos, buenas tardes.
Luz de cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Sonido telefónico, ¿eh?
Mi compañero me da las gracias. No voy a quedar mal con el video.
Ese es el sonido de mi teléfono, sencillo. Es el sonido de TikTok, la red social que se está poniendo de moda. Decían que para los chavales, para la gente joven, pero no. Ya los mayorcitos, ya entrados en años, también está utilizando esta red llamada TikTok. Y tenemos, en un ratito, tendremos al camionero de TikTok, como suena. Es TikTrak09. Curioso, porque no lo sabíamos, no lo conocíamos, pero él vive en Valencia, curiosamente, y tiene más de 100.000 seguidores en TikTok. Pero atención, el vídeo que estábamos por lo menos escuchándolo, tiene más de 12 millones de visualizaciones. Hablaremos con él, estaremos en contacto en un ratito con el camionero, también valenciano, el camionero de TikTok, el transportista de TikTok, que es Ángel Acosta. Bueno, el temporal, desciende el número de vías afectadas por el temporal hasta 527, de las que 29 son de la red principal. Y, por supuesto, de esto cambiaremos impresiones durante los próximos minutos. Tendremos también a Alberto Rivas, al jefe de ventas de Mercedes-Benz, porque Mercedes es noticia, sobre todo por las pruebas que está llevando a cabo para todo el mundo, de los híbridos enchufables. Pero, aparte, ha sido noticia porque con esos 2 millones, casi 200.000 coches comercializados en 2020, vuelve a colocarse Mercedes-Benz como líder de ventas mundial en el segmento premium. Está con nosotros David de Diego. Hola, David. Buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? Bienvenido, caballero. Un instante, vamos a dar el banderazo de salida porque, atención, comenzamos, obviamente, con el temporal. Y atención con una noticia de Diego que sí, creo que es importante que todo el mundo conozca. Hoy casi nos levantábamos con, por lo menos en Madrid, estaban así como un poco relajados diciendo, cuidado porque la OCU y Facua han recordado que los afectados por cancelaciones de servicios pueden reclamar el dinero. Dice incluso, la OCU recuerda que, como que es el caso de temporal Filomena, que el consorcio de compensación de seguros se hace cargo de las indemnizaciones para los vehículos y viviendas, siempre que estén aseguradas en siniestro extraordinario. Esto, nos levantábamos con esta noticia, pero claro, nosotros nos parecía extraño, ¿no?, de Diego, porque conocemos más o menos cómo funciona el consorcio, ¿eh?
Sí, porque claro, el consorcio cubre lo que cubre, sí. Muy bien. Pero sí, es lo que marcó en su día el legislador, lo que viene reflejado en las pólizas, sí, y únicamente y exclusivamente lo que viene reflejado. Es que me repito, porque cuando yo he visto también esas noticias, sí, Vicente, me he quedado igual de sorprendido que tú.
Bueno, pues yo supongo que el propio consorcio de compensación de seguros ya ha dicho hoy que no tiene estimados daños por el temporal Filomena y que no contempla indemnizaciones. Pero bueno, lo mejor es saberlo directamente en la voz del director de operaciones del consorcio de compensación de seguros, que es don Alejandro Izuzquiza. ¿Qué tal, don Alejandro? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues aquí entre nieves estamos todavía.
Sí, ¿está en Madrid, Alejandro? ¿Estás en Madrid?
Estoy en Madrid y estoy confinado, o sea que es que, vamos, no veo más que una habitación y todo alrededor nevado.
O sea que estás bien, ¿no? Pero estás en casita, casi con mantita, como aquel que dice, o sea que bien, ¿no?
Sí. Vicente, antes de empezar con la parte técnica, a mí me gustaría preguntarle a Alejandro una cosa personal. Vamos, fíjate lo que te digo.
A ver, que nos escuchan miles de personas, ¿eh?
Alejandro, sí, por supuesto. Sí. Alejandro, en la nevada Filomena. Yo sé que tienes mucha experiencia en el tema de seguros, también sé que por tu vivencia con los seguros tienes una gran afición al tema meteorológico. ¿Recordabas en tu vivencia, tanto como profesional como personal, una nevada así?
Pues buena pregunta, porque esto me lleva a la época del blanco y negro, al año 1900,
al nodo, casi.
a 1963. Yo recordaba una nevada espectacular en Madrid de pequeño, yendo a mi colegio, que era el Colegio de los Jesuitas de Madrid, y que el autobús en la cuesta final paró y nos hizo que subiéramos andando esa cuesta porque no podía seguir subiéndola. Y ahora he comprobado que efectivamente en 1963 hubo una nevada muy importante en Madrid, pero esa nevada, por lo que tengo entendido, no llegó a lo actual. Lo actual, yo creo que los madrileños que en estos momentos tenemos vida, sí, no lo recordamos, de verdad que no, para nada.
No hay posibilidad de recuerdo de algo similar a lo que ha ocurrido en Madrid. La verdad es que estamos viviendo unos años que van a pasar, sí, a la historia y van a pasar a los libros, ¿no?, que van a estudiar seguramente las generaciones que vengan. Bueno, sí, esta mañana supongo que le habrá ocurrido igual al director de operaciones del consorcio cuando leía que la OCU y Facua recordaban que los afectados por la cancelación de los servicios pueden reclamar su dinero al consorcio y estas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, no sé qué tiene que decir a ello. Yo sé que ya ha habido respuesta por parte suya, pero me gustaría saber efectivamente, bueno, si esto lo cubre el consorcio y no cubre el consorcio todos estos daños, ya no solo en vehículos, porque es un programa de movilidad, sino incluso en las viviendas.
Sí, bueno, yo lo dejo terminantemente claro. Sí. Y como vosotros mismos sabéis, el Consorcio de Compensación de Seguros es una institución pública que, entre otras funciones, tiene la de indemnizar los daños que estén asegurados cuando se producen por los legalmente denominados riesgos extraordinarios. Hay una norma con rango de ley que relaciona cuáles son esos riesgos extraordinarios. Y entre los riesgos extraordinarios, pues están la inundación, el embate de mar, las tempestades de viento, los tornados, los terremotos, los maremotos, las erupciones volcánicas, pero no está la nevada. Y por lo tanto, no es que el consorcio se quiera quitar de en medio, es que el consorcio no tiene habilitación legal ninguna para gestionar indemnizaciones derivadas de la nevada. Está más claro que el agua. No podemos, y a mí me sorprende que se señale que o se oriente hacia los asegurados, hacia el consorcio en el caso de nevada. Sí que es verdad que hemos dejado también muy claro que no estando la nevada entre los riesgos extraordinarios, el riesgo extraordinario estrella en España es la inundación. El 68% de las indemnizaciones que el consorcio paga son derivadas de inundación, y precisamente la última gran inundación o las dos últimas grandes inundaciones han afectado mucho a la Comunidad Valenciana.
Las danas, ¿no?
La dana de septiembre de 2019, sí, pues generó 77.000 siniestros para el consorcio. Es decir, no queremos quitarnos de en medio, ¿eh? Tuvimos 77.000. Y en segundo lugar, en la reciente, en la provincia de Valencia, de noviembre, de hace dos meses, uh-huh, estamos gestionando 14.000 siniestros, que no son 77.000, pero son 14.000 siniestros. Sí. Ahora, nevadas no. Ahora, sí que es verdad que como sí indemnizamos los daños producidos por las inundaciones, uh-huh, es verdad que hay muchos fenómenos de nevada.
De deshielo, por ejemplo, podría ocurrir.
Exactamente, donde el efecto inundación producido por el deshielo causa muchos más daños que el efecto de la nieve en sí misma, ¿no? Porque el daño clásico de la nieve es hundimiento de un tejado de una azotea, caída de una cornisa, toldos, árboles que caen, aludes, etcétera, etcétera. Sí. Pero en el caso de las inundaciones, todos sabemos que en España el efecto inundación es muy, 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 muy superior al efecto que causan las nevadas. Por lo tanto, estaremos atentos a cómo se produzca el deshielo. Hemos dicho en el consorcio, porque se nos pregunta permanentemente, que qué valoración hacemos de estos daños por nieve, y siempre digo lo mismo. Primero, no tengo valoración porque cuando es una inundación la tengo a las 48 horas, pero cuando se trata de algo que yo no voy a indemnizar, no sé cuál es el sentido de que yo haga una valoración de los daños por nieve cuando son las aseguradoras privadas las que van a cubrir esto, ¿no? Y en segundo lugar, porque tampoco sé cuando se produzca el deshielo, no tengo ni idea de si se va a producir un deshielo, por así decirlo, ordenado y pacífico, o si va a ser torrencial. Entonces, cuando se produzca, entonces ese será el momento en que nosotros, de acuerdo con nuestros estándares, haremos un reconocimiento de las zonas afectadas por las inundaciones y haremos unas estimaciones y las transmitiremos a los medios de comunicación.
Al margen del consorcio, los propios seguros, es también una pregunta para propio David y Diego, ¿podrían cubrir los daños de la nieve? Digo el seguro, ya no el consorcio en sí, por ese daño.
En principio, las aseguradoras privadas, si dentro de las condiciones de su póliza vienen reflejados estos daños, por supuesto que sí. Ahí no habría ningún problema, lo único que hay que ver si realmente la póliza contratada cubre esos daños. Simplemente es eso. Mi consejo, o bien consultar con su corredor o mediador de seguros para saber si el daño que han sufrido está cubierto por la póliza, o en todo caso incluso consultarlo con la compañía.
El daño, por ejemplo, del peso de la nieve o el hielo, la caída de árboles sobre vehículos, etcétera, todo esto estaría cubierto más o menos. No sé si Alejandro puede conocerlo o David, ¿no?
Sí. Yo coincido plenamente con lo que ha dicho David, sí, en el sentido de que yo creo que el modelo español de seguros es un modelo bastante ejemplar. Sí. Cuando yo lo explico fuera de España, la gente se queda bastante convencida de que es muy muy ordenado, ¿no? Es decir, los riesgos estándar se cubren por las aseguradoras privadas y los riesgos llamados extraordinarios por el Consorcio de Compensación de Seguros Público. Entonces, la nevada, efectivamente, esos daños que estamos comentando entran dentro de la esfera del seguro privado. Pero, como dice David, lo que hay que hacer es, el mundo del seguro privado es tremendamente variado. El del seguro público está recogido en la legislación y, por lo tanto, es en ese sentido mucho más homogéneo. Pero las compañías tienen sus pólizas, sus coberturas, que no son idénticas en unas compañías y otras. Y lo que tiene que hacer un asegurado, indudablemente afectado por la nieve, es acudir a su fuente más inmediata, que en algunos casos será la propia entidad aseguradora o en otros casos será su mediador de seguros de confianza, ¿no? Uh-huh. Sea agente o sea corredor de seguros, para ver un poco qué coberturas tiene y qué puede reclamar y qué no puede reclamar, y lo que pueda reclamar, cómo reclamarlo.
Uh-huh. Oye, Vicente, si te parece, vamos a hacer un ofrecimiento a los oyentes. Si por saturación o porque no les hace mucho caso, que a veces ocurre, tanto sus compañías como sus mediadores, que se pongan en contacto con nosotros a través de @ldcruce. Oye, y si podemos echarles una mano desde el programa, les aclaramos cualquier duda que puedan tener.
Bueno, hay varias formas de ponerse en contacto con nosotros, esa sería una de ellas, y acaso daremos más información para poder solucionar esos asuntos. Por cierto, el Ayuntamiento de Madrid y la propia Dirección General de Tráfico parece ser que va a pagar las grúas, va a pagar la retirada de miles de coches atrapados en la nieve. No sé si esto es lo lógico, lo normal, de Diego, y por otro lado, en el caso, hacía referencia a un árbol que, por ejemplo, que es de, obviamente es del ayuntamiento, cae sobre un vehículo, una rama y lo destroza literalmente.
Sí, claro.
Le causa daños.
Aquí tiene el señor del coche, tiene varios caminos. Si tiene un todo riesgo, por la garantía directa del todo riesgo, ya sea con o sin franquicia, tendrá que pagar la franquicia. Igual luego, si su compañía puede reclamarlo al ayuntamiento o a quien corresponda o al responsable del árbol, puede recuperarla, pero en principio ese coche que tiene un todo riesgo o tiene un todo riesgo con franquicia estaría cubierto. También habría que mirar ciertas pólizas por los ciertos riesgos meteorológicos, pero por supuesto revisarlo. Pero lo importante, como decía Alejandro Izuzquiza, el director de consorcio, el mundo asegurador es muy diverso. Es que hay, dentro incluso de la misma compañía, hay distintas pólizas que pueden cubrir unas cosas y otras no. Por lo tanto, aunque sea un poco repetitivo, hay que ir a la póliza, hay que revisarla y hay que hablar con o bien con tu corredor o mediador o directamente con la compañía de seguros para aclarar esa parte.
Alejandro, hay que dejar...
Ya sé que somos un poco puntillosos, pero es que es así.
Hay que dejar claro, Alejandro, por tanto, que el consorcio de seguros no contempla indemnizaciones por nieve independientemente de que sea zona o no catastrófica. ¿Es así?
Pues me parece que esa es la aclaración que faltaba. Sí. Me alegro que lo hayas preguntado. Sí. Mira, efectivamente, la actividad del seguro, no solamente del consorcio, sino la actividad del seguro, ya sea la de la aseguradora privada o la del seguro público, que es el Consorcio de Compensación de Seguros, es totalmente independiente de que haya una declaración de zona catastrófica o, como se dice en terminología legal apropiada, zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil. Eso lo podrá declarar el Gobierno de España sobre la base de la legislación del Sistema Nacional de Protección Civil, pero es completamente independiente, es decir, haya o no haya esa declaración, las aseguradoras privadas y el consorcio de compensación de seguros entran en funcionamiento. Por lo tanto, lo que primero me ha interesado deshacer es la falsa idea de que la nieve está dentro de los riesgos extraordinarios que cubre el consorcio, y la segunda cuestión que yo estaba escuchando y que también me ha dejado bastante estupefacto, uh-huh, es que aunque el consorcio no cubra la nieve, si hay una declaración oficial de zona catastrófica, entonces pasa a cubrirlo. No tiene nada que ver el mundo del seguro, que paga indemnizaciones a los asegurados afectados porque han pagado previamente una prima a su compañía y un recargo al consorcio de compensación de seguros, no tiene nada que ver ese mundo con el mundo de las ayudas públicas, de las subvenciones que se conceden pues cuando se determina por la autoridad pública correspondiente, en este caso el gobierno, y que son independientes del seguro. Por lo tanto, no, el consorcio no está afectado para nada por las declaraciones oficiales ni de zona catastrófica ni de señores fin del mundo. O sea, absolutamente ninguna declaración nos afecta a nosotros.
Bueno, sí. este año no hemos tenido...
Yo tengo una duda. Quería preguntarle a Alejandro si en este caso el legislador ahora en el futuro, después de haber sufrido lo de Filomena, que sí que es cierto que es algo que ocurre con periodos de 50 años, decide incluir los daños por nieve en las coberturas del consorcio. ¿Eso podría ocurrir? ¿Podría el gobierno en un momento dado, o el legislador hacer una variación y que eso llegase a estar incluido?
Bueno, vamos a ver. El consorcio tiene 54 años de existencia. Querido, 54, perdón. Nació en el 54.
Nació en el 54, exacto. Sí, sí.
Nació en 1954 y tiene, por lo tanto, 66 años de historia para cumplir 67, sí. Ya con carácter estructural y permanente, porque nació previamente como consecuencia de la guerra civil con un carácter coyuntural, pero ya desde el punto de vista estructural desde 1954 y desde la ley del 54, que fue la primera, hasta ahora ha sufrido modificaciones, ha habido nuevas coberturas, nuevos riesgos, ha habido reducción de franquicias, etcétera, etcétera. Es decir que hay una evolución legislativa que podría hacer prever nuevos riesgos como podrían ser las nevadas. Ahora bien, sí que me interesa destacar una cosa, y es que el Consorcio de Compensación de Seguros, aparte de ser una institución pública, es parte del sistema asegurador español. Y eso significa que el consorcio no entra en terrenos en los que las aseguradoras privadas pueden entrar perfectamente. Lo cual significa, a su vez, que dudo mucho que exista una modificación legislativa que afecte al consorcio sin que previamente el Consorcio de Compensación de Seguros y las aseguradoras privadas estén conformes con ello. Es decir, que no concibo que de repente aparezca la cobertura de nevada porque haya habido una nevada importante ahora. Sí que concibo que a lo mejor las aseguradoras privadas se acerquen al consorcio, al Ministerio de Economía, y nos transmitan la conveniencia de estudiar la posibilidad de incorporar algún tipo de riesgo. Yo creo que en estos momentos riesgos así que tenemos un poco en la mente que pueden llegar a ser importantes, como son el granizo y la nieve, que están en el ámbito del seguro privado, a mí me parece que están bien en el seguro privado. Y no veo que haya una convulsión de las aseguradoras privadas por esta nevada. Pero bueno, podría ocurrir a lo mejor que en un futuro nos plantearan la posibilidad de incorporar esto y se estudiaría.
Bueno, este año no hemos tenido, creo, afortunadamente, danas o cosas similares, o sí, no recuerdo.
Bueno, este año, si es por 2021, es sí, que no ha dado tiempo.
Por el 20 no lo sé. Si
Bueno, por el 20, bueno, hay que tener en cuenta que el 20 tuvo un magnífico comienzo con la tempestad, sí, con la borrasca de gran impacto, claro, llamada Gloria.
Es verdad, cierto, cierto.
Claro, claro, que fue histórica.
Es que se nos va la memoria ya, esto no puede ser.
Sí, sí, sí.
Demasiada información en un solo año, Vicente, suele ocurrir esto. Sí, sí.
Claro, claro.
Lo que sí que hizo el consorcio, Alejandro, fue hace poco incluir a todos los vehículos, porque los famosos seguro obligatorio no estaban cubiertos por el consorcio, pero hace poco sí que hubo una modificación que ya sí, todo vehículo asegurado en España está cubierto por riesgos extraordinarios por el consorcio.
todos los vehículos que tengan seguro, por reducido que sea el seguro, basta con que sea el seguro obligatorio de automóviles, tienen la cobertura del consorcio. Y de hecho, cuando ahora se producen inundaciones, lo notamos mucho. El número de vehículos que solicitan la indemnización del consorcio es creciente, claro, porque todos...
Y la notificación fue hace poco, además.
Sí, 2016, si no recuerdo mal. O sea, que llevamos ya unos 3 años de experiencia en esto, con una siniestralidad de automóviles mayor de la que existía anteriormente, porque antes, efectivamente, como bien dices, para tener cobertura del consorcio un automóvil, en caso de inundación o cualquier otro riesgo extraordinario, tenía que tener algún tipo de cobertura de daños propios dentro de la póliza, como por ejemplo ocurría con la cobertura de cristales, de lunas o cristales.
Sí.
Pero ahora no. Se ha pretendido con esto que, aunque el seguro de riesgos extraordinarios es un seguro de daños, no es un seguro de responsabilidad civil, incluir la cobertura para que se sepa que todo propietario de vehículo a motor que tenga su vehículo asegurado, muy asegurado o poco asegurado, pero que tenga que cumpla con la ley, por así decirlo, tenga para el caso de una catástrofe natural su vehículo cubierto en todo caso, como bien, por así decirlo, de primera necesidad pues para desarrollar su vida personal y profesional.
Don Alejandro Izuzquiza, gracias por estar con nosotros y por supuesto que, bueno, hemos dejado claro, y creo que es conveniente que todo el mundo lo conozca, que el consorcio de seguros no contempla en absoluto ese tipo de indemnizaciones por nieve, independientemente de que sea o no zona catastrófica, que es importante, porque en el momento que uno se declara zona catastrófica, enseguida pues uno piensa en el consorcio y va allí, ¿eh? Tampoco por daños ante el peso de la nieve ni nada similar, solo y únicamente el consorcio puede hacerse cargo de posibles daños derivados de inundaciones a causa del deshielo posterior, pero solo en este caso. Bueno, pues le agradecemos mucho la aclaración, don Alejandro, un abrazo muy grande y que vaya bien ahí en casa, ¿eh?
Muchas gracias sobre todo por darme la oportunidad de aclarar esto, que yo creo que es importantísimo para todos los afectados. Muchas gracias.
Gracias, lo daremos a conocer también a través de la web de COPE de Diego.
Vicente, nada. Pues yo creo que te ha quedado claro, ¿no?
Sí, a mí me ha quedado clarísimo, vamos. Y yo creo que a todos los oyentes también, en cualquier caso, también lo daremos a conocer a través de la red de la web de COPE, para que la gente conozca de cerca que el consorcio efectivamente pues no contempla esa indemnización.
No, y sobre todo seguir muy bien cómo va el proceso de deshielo, porque sería muy distinto a que tengamos unos días fríos y que sea paulatino, que vaya en esas zonas que tenemos la nieve ya congelada, el deshielo sea lento, a tener un, como decía Alejandro Izuzquiza, un deshielo abrupto, que sí que produciría inundaciones extraordinarias, y esas inundaciones extraordinarias sí que estarían cubiertas por el consorcio.
Bueno, vamos a desconectar la línea contigo, si te parece, volvemos en un ratito, tenemos que charlar con Alberto Rivas, el jefe de ventas de Mercedes-Benz Valencia. Hablaremos de los híbridos, que tanto te gustan, enchufables.
Que es la opción, oye, sí, Vicente, tenlo muy claro, no todo tiene que pasar por diésel, el híbrido enchufable es una magnífica opción para muchos usuarios.
Y atención, porque son unos días de pruebas de estos vehículos, o sea que lo mejor es probar un Mercedes-Benz híbrido, y de ello vamos a hablar en un ratito. Pero antes vamos a cambiar impresiones con TikTok 09. Este es el camionero de TikTok, que es valenciano, por cierto. Porque yo creía que no. Cuando estuve hablando con él, en ningún momento pensaba que era de aquí. Pero sí, dice, no, estoy entrando a Valencia. Digo, caramba, digo... ¿Y eso que te ha tocado Valencia de destino? No, es que vivo en Valencia. Digo, fenomenal. O sea que es de aquí, es de los nuestros. Un instante, vale, de Diego, y enseguida
ahora
estoy
hablamos.
Contigo. Gracias. Ahora hablamos con David de Diego, el hombre de las 3Ds. Y estará también el señor Barberá con nosotros, Juan Barberá, aquí en Luz de Cruce. COPE más Valencia, 3:29 minutos. Este espacio de movilidad.
Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás.
Descubre más en autosweden.es. Calle Avena Lavar 8 en Valencia, junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
¿Buscas coche nuevo, de ocasión? En la Avenida del Automóvil te lo ponemos fácil. Todas tus marcas a precios de escándalo. ¿A qué esperas? Ven a la Avenida del Automóvil, Avenida Tres Cruces.
Marque 1 para hablar con un técnico. Marque 2 para hablar con un operador. Marque 3 para conocer nuestras ofertas. Marque 4 para recordar por qué marcar 1, 2 o 3.
Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata.
En Valencia, Alboraya, Pista de Silla y Torrent, SEAT JR Valle.
Estamos en Luz de Cruces, este espacio de movilidad que llevamos, bueno, un montón, por 11 años, más de 25, hablando de seguridad vial. Empezó pues, el típico espacio de motor, ¿no? Y llevaba la palabra motor. Prácticamente todos los programas se llamaban así, motor. Y yo, la verdad es que en ese momento pensábamos todo el equipo, oye, la palabra motor, ¿qué tal si no la ponemos? Y entonces le denominamos este espacio Luz de Cruces, como suena, ¿eh? Bueno, pues a lo largo de los años ha ido cambiando todo, lógicamente, en el mundo de la comunicación, y ahora pues ha cambiado mucho. Hay que tener muy en cuenta a las redes sociales. Las redes sociales que están, bueno, ahí, en boga, y que en muchas ocasiones hay que hacerles caso, a veces omiso también, ¿eh? Muchas veces. Pero hay algunos casos que no. Hay algunos casos que interesan muchísimo, creo yo, al resto de usuarios de las redes sociales y, por tanto, pues hay que seguirlos de cerca. Juan Barbera está con nosotros. Hola, Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Buenas tardes, Vicente. Aquí estamos.
Bienvenido. ¿Está todo bien por ahí?
Sí. Un poquito ajetreado el día, pero bien, estamos aquí.
Ajetreado. Vale. Bueno, pues...
Todas las redes sociales hay algunas que me pueden.
Vale. Pues entonces, igual hablamos de ello. Bueno, tenemos con nosotros al... Yo no sé si le gusta que le llame el camionero de TikTok o no, pero bueno, tiene más de 100.000 seguidores y tiene algún vídeo que supera los 12 millones, las 12 millones de visualizaciones, nada más y nada menos. Ángel Acosta, buenas.
Hola, ¿qué tal, Vicente? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Cómo estás tú? Lo importante, ¿eh?
Bien. Acabamos de llegar de Barcelona y aquí en Valencia, pues, estamos descargando una partida y luego vamos para Tabernes.
Bueno, ¿y te has encontrado problemas ya? ¿No? ¿En las carreteras o qué?
No. Esta ruta que yo hice, no. De momento, no.
¿Y te has encontrado algún problema durante estos días de nieve? ¿En algún sitio te has tenido que quedar parado y esto o no?
No, retención por eso no. Lo que sí tuvimos ahí en el peaje de Martorell fue un tráiler, un compañero nuestro, que llevaba una plataforma extensible. Se ve que se le rompió el seguro y se extendió la plataforma y cayó la mercancía, pero no hubo nada más. Sí. Por ahí, por temas de nieve, tiempo no.
Oye, antes de entrar en TikTok, ¿estuviste en otras redes sociales, Ángel, o empezaste en TikTok?
No, empecé en TikTok, con el tema de los camiones en TikTok.
¿Y cómo se te ocurrió? ¿Cuál fue un poco la iniciativa de decir, oye, voy a ponerlo en TikTok esto? Porque tú grabas prácticamente todos tus viajes, las grabas con cámara, ¿es así?
Exacto, correcto. Esto empezó en la pandemia, lo que pasa que ya ves, en cuarentena, sin tener nada que hacer, comenzó lo típico, hacer videos de chorradas, y al final me incorporé al trabajo y subí un video, haciendo el viaje en el camión. Y al siguiente día tuvo, no sé si eran 20.000 o 30.000 reproducciones, hice otro igual, y poco a poco la gente le fue interesando el tema del camión, los seguros del camión, la nevera del camión, que los frenos, la quinta rueda, porque la plataforma, como los cambios como son, sí. Y al final me quedé con el camión, dejé lo otro de chorradas y me puse en plan, pues enseñar un poco... Eso, cómo llevar un camión, normal, básica, lo que yo vivo al día a día.
Yo veo algunos camioneros que hacen directos incluso. ¿Tú haces directos o normalmente sí. Sí, también haces.
Sí, también hago directos, sí.
¿Directos durante horas, supongo, o qué? ¿Vas hablando con la gente que va interviniendo o va entrando en tu directo en TikTok o cómo está esto?
Exactamente. Bueno, yo tengo... Lo que pasa que depende cómo te lo montas. Yo tengo un sistema, llevo una cámara en la cabeza, por ejemplo, alzada aquí en la cabeza, como si fuera en la bicicleta.
Sí.
Entonces voy grabando imágenes para poder visualizar. Cuando yo veo el retrovisor, el espejo, la cámara gira para atrás.
Claro.
O sea, para que se vea un poco más real. Y cuando hago los directos, pues sí, paso el directo, lo paso a una tablet, donde las letras se hacen súper, súper grandes, y puedo también, por medio de una aplicación, llegar al oído a escuchar los mensajes.
Bueno, y lo que grabas durante el día, tengo entendido que a veces, cuando llegas al destino, a casa o al hotel o donde sea, coges esas imágenes y las editas, en cierta manera, y explicas a la gente pues alguna maniobra que te han hecho mala o buena.
Exacto, correcto. Yo tengo una cámara que es de grabación continua, graba hasta 2 horas de conducción.
Sí.
Entonces, cuando voy en un tramo, por ejemplo, en la entrada a Barcelona, de Martorell para allí, donde vayas, en 2 horas vas a pillar lo que sea. Entonces, si voy para el puerto, o bueno, hablando de Barcelona porque voy de aquí de Valencia hacia allí, pero si fuera aquí a Valencia lo mismo. Cuando entro por ahí, por Sagunto, pongo la cámara y comienzo a grabar la entrada, la V31, la V30, Massamagrell, por donde vaya, al sitio donde voy, y voy grabando los pueblos, las salidas, incorporaciones, los coches que no te dan el cedal al paso de una rotonda, se meten, en fin.
Oye, y grabas 2 horas, dices, ¿cuántas veces te ha ocurrido? ¡Qué pena! En este caso no tenía la cámara en marcha.
Eso me ha pasado un montón de veces.
Sí.
Un montón de veces. De ver alguna una chorrada o algún camión que se ha quedado dormido, se ha despistado y se ha salido de la vía y ha vuelto a entrar.
Sí.
Y no tener la cámara, digo, tengo que tener la cámara.
Qué pena. Oye, el vídeo, enseguida, Juan Barberá, el profesor Barberá, el profesor de, que ya saben, de seguridad vial del mundo del transporte, enseguida supongo que querrá preguntarte cosas, pero es verdad que tienes, por ejemplo, en uno de los vídeos, más de 12 millones de visualizaciones. Esto es tremendo, casi más que el Donald Trump en sus buenos momentos. Esto es tremendo, ¿no? La gente que te está siguiendo de cerca.
Es correcto, y es con una maniobra tan sencilla. Lo que pasa es que la gente, pues, a ver, el TikTok, lo bueno del TikTok, que esto llega a todas partes del mundo. Yo tengo un 60% de los seguidores que tengo de Sudamérica, de México, de Estados Unidos, donde allí las normas, las leyes son diferentes a las nuestras de aquí. Entonces, claro, yo justamente el video que tiene esa cantidad de visualizaciones, que es una atrocidad, es nada más por una maniobra que me adelanta una cisterna y yo le hago las luces para que se incorpore. Y él me da las gracias, prendiéndolo o encendiendo los intermitentes de derecha e izquierda.
Sí.
Y solo con ese detalle que mucha gente no sabe para qué es o por qué lo hacemos, se hizo viral ese video. Y tiene pues eso, casi 12 millones de reproducciones.
O sea, tú le permites el paso en cierta manera y él te lo agradece. Y eso son 12 millones de visualizaciones. O sea, que no es un vídeo de estos muy llamativos de una atrocidad de algún conductor o algo similar, que también tiene muchos seguidores. Pero
en este caso
es un vídeo bonito, un vídeo bueno.
Sí, la mayoría de videos son de gente a lo mejor que me incorporo, se me cruza adelante por una continua, me cruza, me cierra, me frena y lo he pillado y lo he publicado. Digo, esto no se tiene que hacer.
Ya.
Pero no es que yo no soy profesor de autoescuela, cuidado, que muchos me lo preguntan también. Oye, ¿por qué no das clases?
Sí.
Es que suspendería un montón. O saldrían buenos o suspenderían.
Bueno, profesor de autoescuela e incluso catedrático de seguridad vial. Juan Barberá. Juan.
Por favor, que se van para hacer el montón o si dice usted. Sí. No me meto en un compromiso, señor Arán.
Pues diga usted.
Nada, encantado de escuchar a Ángel y animarla a que siga con esta tarea y que hubiese dejado los vídeos chorras, la verdad, y se hubiese dedicado a difundir, ¿no?, estas acciones. La verdad es que no soy seguidor de TikTok, de hecho estoy abrumado. Esta mañana me he descargado la aplicación y bueno, estoy sorprendido por el funcionamiento que tiene, demasiado invasiva para mí, pero bueno, he estado viendo algunos de sus vídeos muy interesantes, muy didácticos y la verdad es que lo explica en ocasiones bastante bien. No he podido ver mucho, pero sí que es verdad que estas incorporaciones, estos pasos en las glorietas, que son muy habituales, que los camiones se ven, digamos, perturbados, mareados, que no les dejan realizar su tarea correctamente. Yo quería hacer un pequeño hincapié simplemente, o una información para que Ángel también, por si le interesa, ¿no?
Claro.
Siento decir que no es el primero, sí en TikTok, pero no en otros entornos, ¿no?
Sí.
Es decir, desde en el 2008 aproximadamente, no sé si lo conocerán, YouTube, había un camionero que se llamaba Fajamusa, camionero tecnológico llamaba. ¿Lo has visto, Ángel?
No, no lo he visto.
Pues te invito a que, no sé, creo que todavía está activo, es decir, activo sus vídeos, lo digo porque en aquella época yo descargaba mucho de los vídeos de este conductor que hacía lo mismo que tú, lo que pasa es que en YouTube, ¿vale? Es decir, el sistema era el mismo, lo que pasa es que en aquel entonces la única red así más visible era YouTube y la verdad es que desde el plano formativo se agradece estas cosas, sinceramente cuando están hechas con buena intención, con buen criterio, os podéis equivocar como todos, como bien has dicho, no sois profesores aunque tengáis mucha experiencia, pero puede haber pequeños errores, pero sinceramente se agradece porque la gente desconoce muchas de estas causas. Y yo, sinceramente, he utilizado muchos de estos vídeos en mis clases para que dar a entender, sobre todo los conductores iniciales, tanto de turismos como de camiones, lo que ocurre realmente en las carreteras.
Correcto. Y ahora con la nueva normativa, que usted me sabrá explicar un poco, porque la verdad es que no estoy entendido, me lo han preguntado mucho en los directos, y es verdad que a partir de ahora yo sí que vi al director general de tráfico, me parece que es, diciendo que sí que se iban a poder sacar los conductores a partir de los 18 años el carnet para llevar camiones.
Así es. Juan, responde.
Eso ya está funcionando, ya se ha entrado en vigor ahora este año, y así como anteriormente para obtener el C había que esperar a los 21 años, actualmente a partir de los 18, previa obtención del B, no nos olvidemos, hay que obtener el B, que eso lleva unos plazos, posteriormente hay que obtener el permiso C, si luego quieres el C más E, también hay más plazos, pero hay que recordar que el CAP inicial, en este caso, la formación de CAP, no es de 140 horas, es de 280 horas. Así como se estipula, y esto viene de la Comunidad Económica Europea, no es en España, se ha aplicado, se ha traspuesto a las reglamentaciones españolas, ¿vale? Ahora, pero viene ya de una directiva anterior, es decir, nos estamos equiparando al nivel europeo. No os preocupéis, que con 18, 19, 20 años es raro que cojan un camión. Sí que es verdad que es una manera de hacer que los chavales entren a este mundo. Incluso, aprovecho, se ha iniciado, no sé si Ángel lo sabrá, un módulo de formación profesional de grado medio precisamente para ser conductor de vehículos de transporte de mercancías, por carretera. Es decir, tenemos una formación profesional ya para los chavales que en un futuro sean camioneros con una formación, bueno, pues un poquito mejor a la que se ha podido acceder en este momento.
Oye, Ángel, volviendo al TikTok, ¿cuánta gente, ya has sacado muchos vídeos, pero la gente que te dice a través de esa red social cuando pones el vídeo de alguno que te hace una mala pasada, jugarreta o algo similar?
Sí, bueno, comentan de todo. Sí. Hay veces un mensaje que tú lees y dices, si lo cojo de la cabeza... claro. Eso es lo que sucede con las redes sociales. Tienes que estar atento a lo que te van a decir porque te pueden decir cosas buenas y nada.
Claro.
Hay gente que no tiene ni idea de conducción, igual te comentan.
Sí.
Por ejemplo, en un paso de aceleración, hay un video que tiene no sé cuántos miles de reproducciones y comentarios, más de 7.000 comentarios.
Sí.
Ahí en la entrada a Tarragona hay un carril de aceleración. Uh-huh. Yo tengo la prohibición de 80, mira que está el profesor ahí, me puede ayudar y me saca de la duda a mí, igual soy yo el que...
He visto ese vídeo lo he visto.
Sí, lo hemos visto, sí, ya. Incluso hemos hablado aquí, creo, de él. Sí, adelante.
Ese vídeo es de una incorporación en Tarragona, en la cual yo tengo el límite a 80 kilómetros por hora, tengo la prohibición de adelantamiento para camiones y tengo la incorporación de los coches, que casualmente uno de autoescuela que va a incorporar no le da tiempo a acelerar al alumno, y yo no pude frenar, menos mal que voy a 80, con la carga, pues yo iría a 40, 50,
sí.
Y no se pude incorporar. Claro, yo lo explicaba, o lo explico en el video, lo pueden ver, donde yo no estoy obligado a, ¿cómo sería? No estoy obligado
a facilitar
la incorporación, no estoy obligado.
Es más, cometerías una imprudencia o una infracción porque en ese momento no puedes ocupar el carril izquierdo.
Ahí está, correcto. Sí. Entonces, estaba yo encaminado porque muchos me han atacado diciendo, no, es que estás obligado. Digo, no estoy obligado a hacer, aparte tengo la prohibición. ¿Por qué? Porque al tener la prohibición para camiones, el momento que yo facilito la incorporación y me cambio de carril al izquierdo, si viene el mozo de escuadra y lo tengo detrás, a un kilómetro, él ve que voy a ir izquierdo y para él voy adelantando y la multa es segura.
Esa acción en muchos de mis clases se han comentado, en los cursos de formación continua de CAP, esa situación que tú comentas, Ángel, me la preguntan en bastantes ocasiones, ¿qué pueden hacer, ¿no? Y en este caso, pues aunque sea triste o negativo, no podemos facilitar la incorporación de esos vehículos que evidentemente tienen un CEDA y si no pueden, pues tienen que esperarse, ¿no? Es una situación delicada porque el otro usuario no entiende por qué no facilitamos esa maniobra, porque no ve nuestra señalización, no podemos confiar en que siempre nos vayan a dejar pasar. Y más un vehículo
ahí
pasado,
puede pesado. Haber una mala señalización también, Juan.
Efectivamente, Vicente.
Sí, está mal dicho por parte de la vamos,
efectivamente. Hay algunas adelantamientos, hay algunas prohibiciones de adelantamientos para camiones muy incomprensibles. Por ejemplo, en algunos puertos de montaña, con tres carriles, no se les permite adelantar cuando hay tres realmente. Y si el camión puede ir a 80 perfectamente y se encuentra con otro que va a 60 o a 40, no puede adelantarle legalmente. De esos hay muchos tramos. La Nacional 3, por ejemplo, tiene varios y no sé si hacia Barcelona tenéis alguno, pero hay bastantes y sería un defecto, bueno, tendrá su fundamento, pero para mí, o desde el punto de vista del conductor del camión, no está bien planteado.
¿Sí, Ángel?
Sí, no, de hecho me pasa que es en Amposta, hay un carril, la autopista, la P7, de tres carriles, que uno se disfruta para la derecha y está prohibido para camiones, pero claro, yo soy el primero que en este video, digo que las señales hay que respetarlas, aunque vaya con pocos kilos. Yo muchas veces voy con pocos kilos, llevo 4.000, 5.000 kilos, y el que va adelante a lo mejor lleva 24 toneladas, y él va a 50 porque no puede más, y yo puedo ir a 90, pero tengo que ir a 50. Entonces yo soy el primero que explico que las señales están para respetarlas, aunque cueste, y claro, Siempre salta el típico, no, si yo voy más rápido adelanto, no pasa nada. No, pasa nada, no, la placa está y hay que respetarla. Pero
oye,
claro, lo que dice Juan es lo correcto.
Te podemos llamar más veces, ¿no? TicTrac 09. ¿Eh?
Sí, hombre, cuando quieras.
Así charlamos y cambiamos impresiones contigo, que bueno, yo creo que eres una fuente de información muy importante, Ángel, y además eres de aquí, que viviendo en Valencia, pues casi con más motivo para que podamos charlar.
Sí, hombre, lo que haga falta.
Oye, un abrazo muy grande, Ángel. Ahora, ¿te vas hacia dónde me has dicho? ¿Vuelves a Barcelona?
Sí, estoy descargando aquí la base y vamos para Tabernes.
A Tabernes, muy bien.
Oye, pues perdona, Vicente, dile a Juan,
sí,
que Juan, voy a mandar yo el video,
sí,
que te digo yo, de esa incorporación para que él analice.
Vale,
sí,
perfecto.
Sí, lo ha visto, pero
en cualquier caso lo analizará
vale,
de nuevo.
Vale,
ya lo conoce, incluso lo comentamos aquí en el programa. Ángel Acosta, un abrazo, gracias.
Otro para vosotros.
Gracias, Ángel Acosta. TicTrac 09, el camionero de TikTok. Al final estás en la red de TikTok, ¿eh? Has caído, Bárbara.
No, quería comentárselo a Ángel, no voy a ser seguidor de TikTok, sinceramente me ha abrumado, no, ya tengo bastante con el Facebook, el Twitter, y de ahí no me muevo mucho más, sinceramente.
¿Por qué no, hombre?
No, de hecho, yo te he de confesar que yo también llevo una cámara a veces en mis vehículos, y también grabo cosas, no para las redes sociales, sino para mis clases,
sí.
Y la verdad es que es una labor muy altruista por esta parte, el que esta persona haga esto. Me ha dejado un poco descolocado, quería preguntarle, no me ha dado tiempo, el tema del directo, cómo lo hace en marcha. Cuidado,
sí,
esto es muy peligroso, artículo 18.1, le pueden sancionar,
sí,
cualquier
no,
actividad que no sea conducir. Lo hablaremos con él en otra ocasión, ¿vale? Pero sinceramente sí que me gustaría que le pasaras nuestro contacto directamente,
sí,
¿vale?
Por
si queda alguna consulta, le podemos ayudar a resolver sus dudas, evidentemente. Y la verdad es que lo que he visto no me ha desagradado,
sí,
personalmente.
Perfecto, gracias, Juan. Seguimos al hablar, ¿te parece?
Pues mucho cuidado cuando salgáis a la carretera, sobre todo de madrugada, la hora de más hielo, de más temperatura más baja, es entre las 4 y las 7 de la mañana.
Un abrazo, Juan, gracias. Hasta luego, Juan Barberá. Seguimos enseguida, conectamos con David Diego, el hombre de las 3Ds, y nos vamos a hablar, atención, de Mercedes-Benz, que ha puesto en marcha las pruebas de toda su gama de híbridos. Mercedes-Benz Valencia.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Nemetízate con el diseño, la aventura.
Nemetízate
de Fiat, de Jeep, de Alfa Romeo.
Nemetízate.
Automóviles Nemesio en Torrent. ¿A qué esperas?
Nemetízate.
Nemetízate. Rebajas en Nissan Almenar con hasta el 40% de descuento. Sin dudar, Nissan Almenar. Sintonía de Luz de Cruce. A ver cómo se dice esto.
Luz de Cruce.
Ahí está. Luz de Cruce. 12 minutos para las 4 de la tarde. De Diego, ¿sigues ahí?
Aquí estoy, Vicente.
Muy bien, nueva conexión con David de Diego. Y atención, David, que ya no eres el único que pruebas híbridos de Mercedes-Benz, sino que va a probarlos todo el mundo.
Como tiene que ser, Vicente.
Como todo el mundo que quiera. Fíjate tú,
Pero les va a traer un problema, ¿sabes cuál es? Bueno, que quien se sube a un híbrido enchufable
se lo lleva.
Sí, así directamente.
Don Alberto Rivas, jefe de venta de Mercedes-Benz Valencia, ¿cómo estamos?
Muy buenas, ¿qué tal, Vicente?
¿Qué tal? ¿Es así o qué? ¿Se lo lleva la gente? Tienes que casi decirle, no, cuidado.
Así es, la verdad que se ha incrementado mucho, se ha disparado bastante la venta de este tipo de vehículos, porque es una solución bastante conveniente para todo el mundo.
Uh-huh. Bueno, tenéis estos días, ¿se ha puesto ya en marcha las pruebas de los híbridos? ¿Cuándo es? Cuéntanos un poquito en qué consiste.
Sí, te cuento. Pues empezamos mañana, a partir de mañana,
¿sí?
Y hasta el día 23 estaremos en nuestro centro de Mister Masco 27,
¿sí?
Atendiendo a los clientes que quieran venir a hacer una prueba de un híbrido enchufable de Mercedes. Tenemos de todas las gamas que está disponible, tanto compactos, clase A, CLA, GLA,
uh-huh,
como clase E,
sí,
GLE también, es decir, un surtido muy amplio,
yeah,
para que puedan probar la motorización híbrida en cualquier modelo que estén interesados.
O sea, desde el A250e hasta el EQC 400. ¿Eh?
Efectivamente, o sea, el EQC también completamente eléctrico. Eso ya no lo hemos dividido enchufable, sino de
vehículos totalmente eléctricos. Bueno, David, tú tuviste la oportunidad de probar ya algunos híbridos eléctricos de Mercedes.
Sí, la verdad es que he probado desde lo más grande hasta lo más pequeño, lo menos electrificado hasta lo más electrificado.
Sí.
Y te puedo decir que en todos los casos, y esto podría callármelo, pero lo digo, se nota la mano de Mercedes. Sí que es cierto que en el mundo full eléctrico, en el EQC, dentro de los competidores, fue de los últimos que llegó, y eso se nota, porque hay un trabajo ahí muy depurado por parte de la marca.
Bueno, pues a partir de mañana y hasta el día 23, la posibilidad de poder probar el vehículo, atención, tiene que hacerse toda la lógica hoy en día a través de internet. Hay una forma muy sencilla, entrando en cope.es/Valencia, casi con toda seguridad, pues ahí podrá acceder ya directamente a las pruebas y poderse inscribir para hacer la prueba de los híbridos, que supongo que ya irá bien, ¿no? Lleva unos días ya preparándose y, por tanto, pues el número de inscritos será importante.
Ya hay bastantes citas, efectivamente.
Sí. Bien, que eso
tenemos, pero estaremos ahí también incluso sábados por la mañana para atender a todo el mundo que esté interesado. O sea, que hay citas, pero no hay problema, todavía podemos...
Oye, ¿y el mayor interés, hay algún vehículo en concreto que tenga, digo yo, algún número, o eso no lo habéis entrado a valorar todavía? Que sea el GLC, quizá, o el E300 State, o no sé.
Sí, bueno, hasta ahora el modelo con mayores ventas es el A250.
Claro.
Igualmente, que es nuestro modelo más vendido, pues también en esta motorización lo es.
Ya.
Pero fíjate, Alberto, a mí hay una cosa que me ha llamado la atención con el GLA. El GLA ha crecido un poco de tamaño, ha crecido en espacio, y habéis logrado aquí un vehículo muy muy equilibrado, por tamaño, por precio, por potencia, por peso, porque todo influye, ¿no?, al final de la eficiencia en un híbrido enchufable. Pero yo creo que también en breve, cuando la gente lo conozca y lo pruebe, se va a despegar como superventas dentro del segmento.
Sí, así es. Yo así lo espero. Es que la nueva plataforma de los compactos, como dices, pues además es una plataforma más ligera que la anterior, y luego su formato en cuanto a espacio, pues da mayor espacio en las plazas traseras, da mayor capacidad de carga en el maletero. Está muy equilibrado el nuevo modelo. El anterior era muy deportivo.
Sí.
Quizás tiene una imagen un poco menos deportiva, pero es un vehículo muy muy útil y muy muy conveniente.
Y luego, dentro de la gama, viendo los precios, porque claro, luego está lo que uno quiere, hasta dónde puede llegar. Yo lo que sí que me he dado cuenta es que Mercedes ha hecho un movimiento ahí muy hábil, que a mismo equipamiento y más o menos mismo nivel de potencia, los precios de motorizaciones diésel a híbridos enchufables, la diferencia es mínima.
No hay grandes diferencias, claro, sobre todo se tiene, esto lo afecta mucho el impuesto de matriculación,
claro,
¿no? Al estos coches ser etiqueta eco, no tener impuesto de matriculación, ni siquiera con los nuevos, con el nuevo protocolo de emisiones WLTP, pues las diferencias son bastante escasas. Y además, cuando ya te metes en temas de financiación por cuota, que los valores residuales de estos coches, a ser una tecnología más moderna, también son mejores, pues es que se han conseguido cuotas muy, muy parecidas. Es decir, el cliente puede elegir entre lo que le convenga más por su tipo de desplazamientos sin tener una penalización en precio.
Es curioso, ¿eh? Una marca como Mercedes-Benz, líder del mercado de vehículos híbridos enchufables en España.
Sí.
Y atención, porque nos encontramos también como que es la marca líder en ventas de segmento premium en todo el mundo. Ya lo es varios años, pero este también. Más de 2.164.000 coches comercializados en todo el 2020. No ha sido un año bueno para nadie, pero para Mercedes-Benz, bueno, ha sido un año, bueno, dentro de
menos
lo que cabe, menos malo, es cierto.
Sí, pero fijaros, yo con el GLA hice un cálculo, Alberto, que es que era para alguien que vive en las cercanías de Valencia, ¿no? En una zona de chalés o ciudad dormitorio cercana y baja a trabajar a Valencia, ¿no? Por poner un ejemplo. Y luego hace un par de viajes largos al año y tiene una casa en la playa, pongamos, a unos 100 kilómetros de Valencia, que es un caso bastante típico de vuestra clientela.
Sí.
Pues en un solo año, solamente con el ahorro eléctrico, yo creo que ya estaba compensado el diferencial de precio entre diésel e híbrido enchufable con creces. Fijaros dónde se puede llegar al nivel de ahorro. Eso sí, hay que tener la costumbre, yo siempre lo explico, lo conveniente es que o bien en el lugar de trabajo o en tu casa tengas un sitio donde enchufarlo para cargar.
Efectivamente, y que luego, tengas acceso a un punto por lo menos al día.
Al día, sí, por la noche.
No es excesivo, se puede dejar por la noche en casa o mientras uno está trabajando, pero claro, el vehículo da 70 kilómetros de autonomía en, exclusivamente eléctrico, lo cual para desplazamientos diarios pues prácticamente hace que no tengas que consumir combustible de lunes a viernes, digamos, ¿no?
Exacto, el motor de combustión está paradito ahí, tampoco no se consume ese combustible y luego la cifra ya más o menos que podemos calcular es que moverse en eléctrico puede estar, dependiendo de la tarifa, entre 4 y 5 veces más barato, porque vosotros también tenéis una tarifa específica, creo que para Mercedes.
Efectivamente, si se coge el punto de carga a través de Mercedes, de los colaboradores de Mercedes, además hay una tarifa especial con discriminación horaria que te permite llegar, las estimaciones son de 1,5 euros a los 100 kilómetros de coste. O sea, como decías, pues 4 o 5 veces menos que lo que cuesta moverlo con combustible.
Pues ya tenéis, en un año compensado el pequeño diferencial que hay entre un diésel o un híbrido enchufable.
Bueno, así pues para probar cualquiera de los vehículos disponibles, el A250L, el GLA, el CLA, el C300, el 300E, el GLC300, el EQC, los vehículos híbridos enchufables y eléctricos de la marca Mercedes, a partir de mañana comienzan las pruebas, pero se pueden ya empezar a apuntar a través de Internet para hacer la prueba de estos vehículos, porque así de esa forma, lo que dice de Diego, se lo van a llevar seguro.
Oye, Vicente, Alberto, yo me iba a apuntar, pero me he quitado, para que quepa más gente.
Te lo agradecemos, que tú lo puedes probar en otro momento.
Claro, hombre, claro, por supuesto. Bueno,
también tranquilizar a toda la gente que se les da cita previa porque hay un protocolo anti-COVID.
Sí.
El instructor les explicará el vehículo, pero no irá en el vehículo con ellos, irá en otro vehículo comunicando con el cliente a través de un walkie-talkie. Uh-huh. Y después de cada uso, los coches son higienizados. De manera que darle también esa tranquilidad a la gente.
Perfecto. Alberto, un abrazo muy grande, que creo que todavía no has podido salir de Madrid, tengo entendido.
Efectivamente. Vine aquí por la vida de vacaciones y me he tenido que quedar unos días de más.
Madre mía.
¿La habías visto alguna vez así de nevada? Creo que no, ¿verdad?
Nunca, pero vamos, en mi vida ni de pequeño. Recuerdo nevadas cuando era más pequeño y tal de un palmo de nieve, pero esto de un metro es algo que no había pasado nunca.
Bueno,
la verdad que es espectacular.
Pues nada, disfruta de esa panorámica que tenéis allí en Madrid, que es histórica, y así la puedes contar ya en el futuro, ¿eh? Estamos pasando un momento histórico, sin duda alguna. Alberto, un abrazo y gracias.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego. Alberto Rivas es el director de ventas de Mercedes-Benz aquí en Valencia. A partir de mañana hasta el 23, las pruebas de los híbridos enchufables y eléctricos de la marca Mercedes-Benz. Diego.
Sí. Iniciativa. Yo, sabes que siempre lo he dicho, cuando pruebas un vehículo de estos, si cuadra con tus necesidades, tienes punto de carga, etcétera, lo difícil es no comprárselo, porque puedes cambiar tu movilidad, mejorar el medio ambiente y ahorrar dinero, se suma todo.
Bueno, oye, por cierto, Gambam ha puesto en marcha un operativo para facilitar la movilidad de enfermos y sanitarios por la nieve. Esta asociación de vendedores de vehículos ha puesto en marcha esta aquí en Madrid, eso sí, no ha sido aquí en Valencia, pero bueno, en cualquier caso,
bueno,
ahí está.
Aquí en la nieve no ha hecho falta. Allí sí, allí
en algún
es magnífica
sitio otro,
iniciativa.
Sitio
sí, en el interior sí que ha habido algunas zonas complicadas, en la zona de montaña y zona así rural sí que ha habido complicaciones. Vicente, y tengo malas noticias del Dakar.
¿Qué pasa?
Carlos ha tenido una mala tarde, como se dice. Bueno, pues una mala mañana. No, se le complica, ha tenido pinchazos, problemas mecánicos.
Vaya.
Y se descuelga un poquito de la clasificación. Barreda sigue ahí arriba, dando el callo.
Sí.
Por lo tanto, vamos a ver si hay suerte con Joan Barreda para los próximos días.
Mm-hmm.
Y Carlos necesitaría la conjunción de muchos astros para...
De muchos planetas.
Él es un astro, ya lo sabemos, de la conducción, pero sí. Este Dakar se le está torciendo. Y todo apunta a que Pere Hansel sea el próximo vencedor. Pero bueno, el Dakar, hasta que no cruzas la línea de meta, yo no me arriesgo a decir nada.
Por eso. Bueno, mañana seguimos hablando, ¿te parece?
Un abrazo, Vicente.
Gracias, David de Diego, el hombre de las 3Ds. Mañana tendremos Cine y Motor.
Marque 1 para hablar con un técnico. Marque 2 para hablar con un operador. Marque 3 para conocer nuestras ofertas. Marque 4 para recordar por qué marcar 1, 2 o 3.
Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata.
En Valencia, Alboraya, Pista de Silla y Torrent, SEAT JR Valle.
Buscar ayer en una dirección de internet, un foro de forofos, de pelis de terror y de serie.
Hemos hablado un poquito de esto de internet, ¿no? No lo que cuenta esta canción, ni muchísimo menos, pero sí de TikTok, de esa red social nueva que ha llegado y que ha llegado también para el mundo de la seguridad vial, Saludos amigos, mañana más del mundo del motor y seguridad vial, de movilidad, Luz de Cruce.
Quiero más, si me das.